París, América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aida Palau.
En Francia, 17 millones de personas afirman haber fumado marihuana al menos una vez en su vida. 5 millones lo han hecho en el último año y 1,4 millones fuma al menos 10 veces por mes. Con estos datos, Francia es el mayor consumidor de cannabis de Europa y, sin embargo, tiene una de las leyes más restrictivas. Parece, sin embargo, que las cosas podrían cambiar. El presidente Emmanuel Macron prometió durante la campaña rebajar las penas con el objetivo de aligerar el trabajo de los tribunales saturados por este tipo de delitos. Ahora el Parlamento ya estudia varias propuestas. En nuestro programa veremos en qué consisten y hablaremos con una especialista sobre si las leyes restrictivas tienen o no una influencia en el consumo de marihuana. Esto es París, América. Y empezamos pues con el siguiente reportaje en Francia de Angélica Pérez Pérez y Pierre Sanuto.
Todo el mundo fuma por todos lados, por todo París, en los bares, en las universidades, saliendo de la casa, saliendo de las fiestas. Al frente de los bares, la gente sale a fumar cigarrillo y también marihuana, hachís. Yo también.
Para él es una suerte de psicoanálisis personal, una reflexión íntima. Él fuma marihuana una o dos veces por semana. 700.000 personas lo hacen cotidianamente en Francia, un país donde el consumo de cannabis va en aumento, 5 millones de personas en total el año pasado, al tiempo que la política sobre el consumo de drogas es una de las más represivas. Con un año de prisión y 3.750 euros de multa, castiga la ley al consumidor de marihuana, sorprendido infraganti por la policía. Una pena que, sin embargo, muy rara vez dictan los jueces. El fracaso de la penalización en Francia es una evidencia que los políticos no pueden disimular.
Esta es mi convicción personal. No hay que despenalizar la marihuana, pero debemos asumir nuestro fracaso. Tenemos el arsenal represivo más duro y el consumo más alto de toda Europa.
Así defendió el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, un proyecto con el que el gobierno francés quiere reemplazar la pena de prisión para los consumidores de marihuana por multas de 150 y 200 euros y eventuales acciones penales. La propuesta que se discute actualmente en la Asamblea mantiene el carácter penal del porte y consumo del psicotrópico. Es decir, que en Francia fumar marihuana seguirá siendo un delito y el fumador un delincuente. La medida recibió el aplauso de los sectores propenalización, en primer lugar de la policía, y de ella principalmente los agentes que patrullan las calles y que lidian a diario con un número enorme de fumadores de cannabis a los que, según la legislación actual, deben llevar ante el juez, quien muy rara vez dicta sentencia para estos delitos.
Enchanté.
Encantada. Enchanté.
Nos colegas son los primeros.
Jacob Demy es el secretario general del sindicato Alternativa, que agrupa a los policías de la calle.
Nuestros colegas son los primeros en quejarse que por un simple porro o un poquito de marihuana deban poner en marcha un procedimiento fastidioso, cuando ellos saben muy bien que en materia de cannabis la casi totalidad de personas que uno lleva a la comisaría son puestas dos horas después en libertad. Con eso los policías no ganan nada. Al contrario, si se estableció la multa como pena, es porque la policía lo pidió. Son los policías quienes no quieren que el consumo de cannabis sea una infracción delictiva que se paga con cárcel, porque es una pérdida de tiempo para un resultado nulo. Son muy escasas las penas de prisión ordenadas para un simple consumidor de marihuana. Así ganamos tiempo y también dinero, porque esos agentes podrán dedicarse a un trabajo más importante, que es perseguir el tráfico de estupefacientes.
Beaucoup plus important sur le trafic de stupéfiants.
140.000 detenciones el año pasado por uso de estupefacientes, solo 3.000 penas de prisión dictadas por los jueces. No obstante, la Unión Sindical de Magistrados toma con pinzas la propuesta. Su secretario, Jacques Coulon, juzga que esta medida elude la solución del problema del consumo de estupefacientes, que requiere medios para estructuras sanitarias y sociales en lugar de multas.
La Unión Sindical de Magistrados Nosotros consideramos que el consumo de marihuana no debe ser despenalizado, que debe seguir siendo una infracción, puesto que tiene graves consecuencias en la salud de los consumidores, genera trastornos mentales cuando se fuma en gran cantidad y conduce al uso de estupefacientes aún más nocivos. Lo que nosotros denunciamos es la sistematización del proyecto que establece multas presentado por la Asamblea.
A la Asamblea Nacional y al Senado.
Defensor de la penalización, el secretario del Sindicato de Magistrados considera, sin embargo, que cada caso debería estudiarse individualmente para decidir cuándo el fumador solo amerita ser multado, cuándo y excepcionalmente hay que imponerle la prisión, o mejor obligarlo a seguir un tratamiento con los servicios de salud, o simplemente registrarlo en un fichero. Pero la realidad del sistema de justicia y de salud en Francia no dan para ese abanico de posibilidades, reconoce el magistrado.
Es cierto que un número de infracciones por uso de estupefacientes no son reprimidas porque la justicia no tiene los medios para hacerlo. También es cierto que faltan estructuras sanitarias que puedan encargarse de la cura de los toxicómanos, es decir, atención médica, psicológica e incluso psiquiátrica. Son medios que no tenemos y que hay que poner en marcha, pues no vamos a luchar contra la drogadicción imponiendo multas a cada consumidor de estupefacientes.
Une peine d'amende à chaque usager de stupéfiants.
Prisión, multas o tratamiento médico. ¿Fumar marihuana es un asunto de orden público o de salud pública? Dos miradas sobre el consumo de drogas que no concilian. Una esquizofrenia francesa con la que se enfrentan los trabajadores de la salud que tratan toxicómanos. Mariana Otero es psicóloga y trabaja en un centro especializado en prevención y adicción en Estrasburgo. También coordina una estructura en un barrio popular de esta ciudad del noreste francés.
Una de las principales dificultades en Francia es el doble discurso. La ley no va siempre al mismo ritmo que la sociedad. Entonces estamos en una sociedad en la que, por ejemplo, el cannabis está completamente tolerado, hay mucha gente que consume y no necesariamente es problemático para todo el mundo, pero jurídicamente está prohibido. Entonces hay jóvenes, por ejemplo, que se encuentran en el lugar del delincuente por algo que para ellos mismos no es un acto delincuente, porque todo el mundo lo hace. Y eso genera pues una especie de incomprensión en las personas que consumen, porque hay gente que nunca controlan, pero después de que la controlan, pues la justicia siempre está pendiente de ellos y entonces no entienden por qué ellos y no los otros, y se crea un sentimiento de injusticia muy grande que se suma al problema que puedan tener de adicción.
En el Distrito 20 de París queda ASUD, una asociación que depende del Ministerio de Salud, creada por el gobierno francés para apoyar a las personas cuyo alto consumo de droga les ha obligado a seguir tratamiento médico. Un radio de acción que deja por fuera a la gran mayoría de consumidores. Fabrice Olivet es el director de ASUD.
Nosotros estamos protegidos en esa pequeña caparazón que se llama salud pública, pero que trata una pequeña parte del problema, porque se refiere únicamente a las personas que no van bien porque han sucumbido a las drogas, pero no se ocupa de la gran mayoría de los consumidores de drogas, los que no tienen problemas de salud. La mayoría de personas que consumen drogas en Francia están bien integradas a la sociedad con medios financieros suficientes. Ellos son invisibles, ni siquiera sufren de la prohibición, porque es verdad que cuando uno quiere fumar cannabis en Francia es muy fácil conseguirlo.
Yo puedo fumar en la calle y en ningún momento voy a pensar que me van a llevar a la cárcel por eso, mientras que hay unos barrios donde sí, a la gente que tiene un pasado judicial. Entonces muchos policías, ¿qué hacen? Si lo cogen a uno, le destruyen el bareto, se lo botan y ya. Lo que están pidiendo es que hagan lo mismo y le pongan una multa. Y no hay dosieres, llevar gente al comisariado y volver a sacar y abogados.
Aunque depende de fondos públicos, ASUD cuestiona la legislación francesa sobre estupefacientes y propugna por la despenalización de las drogas. Alessandro Stella, presidente de esta asociación e investigador en el Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS, teme por las consecuencias que puede acarrear la medida de reprimir el consumo público de cannabis con una multa.
Esta medida de poner una multa de 200 euros por consumo de un porro podría ser peor para los consumidores, mucho más represivo y sobre todo para los consumidores pobres de los barrios populares, que para ellos 200 euros es mucho dinero. Y es que como la policía no tiene que pasar por el tribunal, son los policías que hacen de jueces, son ellos mismos que deciden si poner una multa o no por consumo de drogas ilícitas. Así que da posiblemente lugar a abusos, arbitrio de los policías. Y como se sabe que la policía se ataca solo y exclusivamente a jóvenes de barrios populares, encima de manera racista, porque se atacan a negros y árabes, hay que decir las cosas como son, puede ser peor.
A mí la policía me controlaba cada 1000 años y casi siempre que los vi haciéndolo era porque yo estaba con amigos negros. En eso juega mucho la discriminación racial.
Lea empezó a fumar marihuana en la Facultad de Arquitectura. Fumábamos incluso con los profesores, cuenta. Ahora es madre de familia y consume cannabis como un placer que reserva para las noches antes de dormir. Nunca lo ha considerado como un delito, ni ha tenido trabas con la justicia por ello, pero ha sido testigo de que el color de la piel y la apariencia del fumador de marihuana cuentan en el prisma de la policía.
Ahora no tanto, pero hace unos años una muchacha blanca no causaba sospechas de nada. Eras como una carta blanca. Entonces, pues sí, yo nunca tuve problemas. Y es cierto que para la policía cuenta mucho tu apariencia física.
Como Lea, más del 80% de franceses, según una encuesta de Ipsos, piensa que la legislación actual sobre las drogas es ineficaz. Y 50% se dice favorable a que se autorice el consumo de cannabis. Sin embargo, la opción de la despenalización, es decir, que se despoje de su carácter penal al porte y uso de la marihuana, se queda en bandera de campaña electoral.
La política en Francia sobre la marihuana es, por mí, hipócrita.
Creo que la política de Francia respecto a la marihuana es hipócrita, porque no es una droga que cause tanto daño y perjuicio. Hay varios hombres de la política que están de acuerdo en que no es algo tan nefasto y que la despenalización es factible. Pero una vez llegan al poder, si la hacen efectiva, van a ser vistos por algunos como laxistas y blandengues, incapaces de dirigir el país con firmeza. Así que la idea de despenalizar es difícil de sostener porque hay que enfrentarse a todos esos detractores y defenderla como una opción válida. Entonces nos encontramos en esa situación hipócrita de querer avanzar sin realmente hacerlo.
Va vers là sans y aller vraiment, quoi.
Otras voces, con menor eco, llaman a la legalización, es decir, que se elimine la prohibición del consumo de marihuana y se estatifique su producción y distribución, acabando así con el mercado clandestino en mano de mafias. En ese caso, el Estado entra a regular la oferta, excluyendo a ciertos consumidores, como los menores de edad.
Lo que cambia realmente no es que la gente salga a comprar por todos los lados y todas las esquinas, sino que se va a tratar como un problema de salud. Ayuda a la gente que tiene problemas con la droga, educación a los jóvenes. El Estado va a poder entrar a controlar el mercado, el producto, los precios y ataque a la mafia, no al simple consumidor o al simple vendedor de esquina.
La asociación entre el consumo de marihuana con las nociones de enfermedad y de delincuencia hacen que en Francia fumar resulte degradante y un motivo de descrédito en la sociedad. Tal vez por ello, la despenalización de la marihuana no es una consigna principal de los franceses. Fabrice Olivet, director de ASUD.
Nosotros no logramos construir el movimiento social. Para mí, eso explica el inmovilismo de la sociedad francesa respecto a la legalización de las drogas. Porque mientras solo tengamos doctores que lamentan, ¡ay, qué triste la situación de los toxicómanos, pobre gente!, pues la masa no se identifica con esa pobre gente que está en la calle enferma a causa de las drogas. Esa imagen no funciona como un elemento de identidad. identificación. En Francia tendremos que esperar que surja, como en Estados Unidos o en América Latina, escritores célebres como Vargas Llosa, intelectuales, diputados, ministros, que digan: yo soy un consumidor recreativo de marihuana y tengo el derecho de fumarla. Ese discurso sí puede llegar a la gente que hoy teme por sus hijos.
Son pas inquiets pour leurs enfants.
Voces que podrían reclamar al gobierno francés que emule medidas como las impulsadas por gobiernos de países de América Latina que se han desangrado con la fracasada guerra contra las drogas y que hoy son referentes de la legalización.
Muchísimas gracias a Angélica Pérez Pérez y a Pierre Sanuto por este reportaje y para conocer un panorama un poco más global y ver en qué medida la legislación influye en el comportamiento de los consumidores de cannabis. Enseguida hablamos con la Comisión Global de Políticas de Drogas, con sede en Ginebra, y una de sus especialistas en la materia.
El piano del cantón, porque va a empezar al rato el marihuana boogie boy.
Saludamos ya a Bárbara Goethe. Muchísimas gracias por estar en línea con Radio Francia Internacional.
De nada, gracias.
Quería preguntarle, usted como experta en la Comisión Global de Política de Drogas, ¿creen desde la comisión que penalizar el consumo de cannabis hace que ese consumo se disminuya?
Lo que pensamos es que el uno no tiene mucho que ver con el otro. Por ejemplo, en 2011, el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías hizo en su informe anual, revisó 8 países donde en los 10 años anteriores hubo cambios en las penas impuestas por posesión de cannabis. Y ahí en 2 países la pena había incrementado y en 6 países se había disminuido. Y el resultado fue que no había una asociación simple entre la prevalencia del uso de cannabis y esos cambios, sino que se observaba que las tendencias anteriores continuaban. Por ejemplo, en Reino Unido hubo una reducción en el uso y esa reducción seguía después de disminuirse la sanción. Por el contrario, en Italia hubo un aumento y ese aumento seguía después de aumentarse las penas. Así que nosotros pensamos que el uno no tiene mucho que ver con el otro, sino que son otros factores. Lo que sí cambia cuando uno tiene una discriminación o una depenalización es el número de personas que están en prisión, claro, por esas ofensas, o también que sufre por tener antecedentes penales. Así que el daño realmente está ahí donde se disminuye cuando hay una discriminación. Y también cambia el número de personas que necesitan ayuda y que realmente los busquen, porque la criminalización es una barrera en sí al acceso de servicios de salud.
Cuando pensamos en un país donde el cannabis es legal, pues enseguida pensamos en Holanda, ¿no? ¿Se han hecho estudios sobre el comportamiento de los consumidores de cannabis en Holanda? ¿Se consume más porque es legal? Sabemos que hay un turismo, ¿no?, también en Europa, de gente que va a Holanda porque es legal consumir cannabis.
Bueno, ahí uno tendría que como distinguir entre ese turismo que mencionó y el índice de la gente local, ¿no? Ahí quiero también explicar muy brevemente que en el sentido estricto el cannabis no es legal en los Países Bajos. Hay una política de tolerancia hacia el consumo y la posesión y incluso hay esa venta en lugares licenciados, los famosos coffee shops. Pero mucho de eso no es un cambio de ley y sigue siendo ilegal en teoría, pero no en práctica, digamos. Pero la producción de cannabis sigue ilegal y ahí tenemos un problema que se llama el backdoor problem, el problema de la puerta trasera, donde los coffee shop tienen permiso de vender cantidades limitadas a sus clientes, pero no tienen fuente legal de ese cannabis. Pero lo que es interesante es que por esa situación tenemos una situación donde la persona que compra cannabis en un coffee shop no tiene que interactuar con el mercado ilegal. Así que eso es algo que sí es muy interesante, porque el consumo de cannabis en Países Bajos no es tan bajo. O sea, en 2016 hubo como un 16% de los adultos jóvenes entre 15 y 34 años de edad que habían consumido cannabis. En comparación, el máximo en Unión Europea es 22%, lo que es en Francia justamente. Entonces no es uno de los consumos más bajos de Europa, pero lo que sí pasa es que el consumo de los opiáceos, de lo que ahí se dice drogas duros, es uno de los más bajos en Europa, justamente porque hay esa separación de mercado y también los índices de mortalidad relacionadas a las drogas y infecciones del VIH relacionadas a uso de drogas inyectables, esos son súper bajos, son de los más bajos en Europa. O sea, el consumo de cannabis no es tan bajo, pero se ha logrado reducir los daños a los individuos y a la sociedad.
Hablemos ahora de América. ¿Cuál es la situación en América Latina? Últimamente ha habido países que han legalizado el uso de marihuana con fines médicos, ¿no? ¿La tendencia es hacia una legalización en el continente americano?
Yo creo que es muy temprano para hablar de una tendencia, porque por un lado tenemos unas, como usted lo mencionó, unas experiencias con cannabis medical, como en Colombia, en Chile, y donde parece que las experiencias hasta ahora han sido buenas. Y por el otro lado tenemos algunas decisiones jurídicas que van como hacia una decriminalización, por lo menos, como en México, en Brasil también. Y al otro extremo que tenemos Uruguay, que fue el primer país que introdujo una regulación legal. Y ahí lo que tendríamos que ver es cómo va ahí ese caso. O sea, realmente monitorearlo y también ver cómo va, porque en Uruguay el sistema que están introduciendo es uno que no es comercial. O sea, eso es como muy en contraste con lo que está pasando en Colorado, que generalmente es como el caso más famoso a que todos se refieren. Entonces va a ser súper interesante ver qué pasa en Uruguay y si ahí las experiencias son buenas, si eso después se toma en cuenta por otros países en América Latina. Y también, o sea, no América Latina, pero América del Norte, para ver qué pasa en Canadá, que va a ser el segundo país que va a introducir cannabis por uso recreacional. Y ahí estudiar también esas experiencias y ver qué pasa, porque Canadá ya estudió experiencias en Estados Unidos y elaboraron su ley con mucho cuidado para ya evitar algunas cosas que han causado problemas, que se habla así como un poco de sobrecomercialización y eso están tratando de evitar esos países. Así que habrá que ver cómo son las primeras experiencias que tenemos ahí y si eso realmente se convierte en una tendencia o si van a seguir siendo casos aislados.
Antes hablaba de, en el caso de los Países Bajos, de Holanda, de esos coffee shops que venden cannabis y de esa manera los consumidores no tienen que ir al mercado ilegal, pero claro, se tienen que abastecer, se tienen que cultivar ese cannabis. En California ya llevan muchos años con plantaciones de cannabis, ahora incluso se habla del oro verde. ¿Cuál es la situación ahí en California en temas de legalidad? ¿Es legal cultivar? ¿Ahora es legal el consumo recreativo de la marihuana desde el 1 de enero?
Se habla del oro verde porque California es ahora el mercado más grande donde el cannabis es legal. Entonces, por eso va a ser súper importante lo que pase ahí. Como eso recién lo introdujeron el 1 de enero, no sabemos muy bien cómo va a ser. Sí sabemos que han hecho algunas cosas muy, muy buenas con las leyes en California o que pensamos que son muy, muy buenas. Por ejemplo, incluyeron reparaciones. Es decir, que se pueden suprimir las condenas por lo que ya no serían crímenes, es decir, gente puede llegar a ya no tener un antecedentes penales. Se dice también que lo que se va a ganar con la taxación de la cannabis, ahí lo van a invertir en comunidades más afectadas, donde han más sufrido por sobreencarcelaciones, etcétera, y también que una condena previa por cannabis no va a ser un obstáculo en entrar al mercado legal. Y ahí es como un poco interesante lo que dijo usted, ya que esas granjas de marihuana ya lo tienen desde hace muchos años, y ahí también gente que lo ha crecido en casa, etcétera, esa gente ahora va a poder moverse al mercado legal. Y eso es muy interesante porque ahí también ojalá que mucho de la violencia y de los otros problemas del mercado ilegal se van disminuyendo. Así que ahí han hecho unas cosas muy, muy interesantes en California, pero es muy temprano para decir cómo eso va a resultar en la práctica.
Bueno, pues estaremos muy pendientes de la evolución en el caso de California. Muchísimas gracias, Bárbara Goethe. Recuerdo que usted es analista consejera en materia de política de drogas en la Comisión Global de Política de Drogas con sede en Ginebra. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y nos despedimos con música y el rapero francés Sorel San. Este tema se llama La fête est finie, se acabó la fiesta.
Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'es
creusé. Aurel San, de 35 años, cuyo verdadero nombre es Aurélien Cotentin, ha sido con 3 galardones el gran triunfador de la edición número 33 de las Victorias de la Música, los premios musicales más importantes de Francia, que se celebraron este fin de semana pasado. Con él les decimos hasta la semana que viene. Saludos de Mathieu Salaberg en los controles técnicos y de quien les habló, Aida Palau. Hasta pronto, amigos.